También la semana pasada he mencionado un nuevo recurso que se une al proceso de transparencia del Ministerio de Salud Pública. Esto es por fuera del tablero que es COVID. Aquí estoy hablando de todo lo que tiene que ver con las compras, toda la gestión administrativa del Ministerio de Salud Pública, a partir de lo que se ha conformado, que es la Red Nacional de Monitoreo, que fue habilitada el 2 de diciembre del año pasado. Recordemos que esta Red Nacional de Monitoreo nos ha permitido que tengamos a partir de aquí datos precisos de lo que es el consumo real y de ese modo hacer una planificación pertinente para las compras. Hasta hace poco lo que se hacía era una planificación en base a la distribución, ¿verdad? Esta Red Nacional de Monitoreo también permite hacer ajustes a los requerimientos variables estacionales que pueden darse o incluso en situaciones extraordinarias como por ejemplo epidemias de dengue y bueno, una situación como la que estamos viviendo actualmente. Aquí vamos a hacer un ejercicio breve para mostrarles, esto está disponible desde el día martes. Vuelvo a decirles, se trata de toda la gestión en todos los medicamentos y todos los insumos que son comprados por el Ministerio de Salud Pública. Si podemos ir ingresando, Matías, por favor. Entonces, vamos desde la página principal. Podemos entrar entonces aquí. El monitoreo de insumos y medicamentos a partir de acá. Bueno, este es un tablero que tiene estos botones, ¿verdad? Podemos entrar en el primero para hacer una breve referencia. La distribución nacional que he mencionado, entonces uno puede tener cuál es el valor total de la distribución, lo pueden hacer por cierto periodo de tiempo. Este es el monto distribuido solo en el año 2020, de acuerdo a establecimientos de salud o regiones sanitarias. Se puede tener el detalle también ahí en cada uno de estos establecimientos. Siguiente, podemos hacerlo brevemente solamente. También esa distribución se puede hacer por hospitales especializados. Una vez más, se selecciona el establecimiento de salud en que queremos ver el tipo de medicamentos, cuál es el porcentaje de uso. Pueden ver ahí también en la distribución total que se da. Se puede hacer también en base a un producto particular, es decir, si uno quiere saber qué antibiótico está. Estos son, por otro lado, datos totalmente abiertos, así que invitamos a la ciudadanía a hacer uso de esto e interiorizarse los detalles. Siguiente. Tenemos también un mapa que nos permite hacer el mismo ejercicio por región sanitaria e ingresar y tener los valores, entonces, cada una de las personas, de acuerdo a su región o según el interés que tengan, pueden tener esa nota. Y finalmente, tenemos un cuadro más que nos parece muy interesante para poder presentarles, que son aquellos productos de mayor inversión anual, es decir, los 100 productos que demandan una mayor inversión del Ministerio de Salud Pública. Eso se puede hacer por periodo de tiempo, se puede buscar el producto. Estos son algunos de esos productos que estamos hablando, cuál es la inversión que se da en orden jerárquico. Y aquí hay un botón que nos parece muy interesante, que muestra algunas de nuestras gestiones administrativas, conocer en la parte de ahorros, y nos permite establecer comparaciones en esta columna. No sé si se alcanza a ver, pero algunos productos que nos han dado, que hoy tenemos 20 veces más barato, 10 a 20 veces más barato y así sucesivamente, se puede comparar de acuerdo a la última compra, al promedio del año 2016 al 2018 o al precio mayor histórico que se haya pagado por eso. Acá podemos destacar algunos productos en particular. Por ejemplo, les puedo llamar a su atención aquí, estos son mejor precio pagado, pueden ver la diferencia y los ahorros que se han dado, en algunos casos del 54%. Hay productos que son 20 veces más baratos. Si uno hace un análisis de, por ejemplo, los productos en base a una comparación del promedio 2016-2018, el ahorro estimado es de 125 mil millones. Si hace eso en base al precio más alto pagado históricamente, esos ahorros incluso se multiplican a 170 mil millones. Estas son algunas de las gestiones administrativas que se han dado a lo largo de esta administración, ¿verdad? Creo que eso es todo por aquí, Matías, para mostrar. Bueno, me gustaría destacar, sí, dentro de eso, también, por ejemplo, dos productos, ya que estamos en el ámbito del trasplante, tenemos dos drogas, el micofenolato y otro inmunosupresor, el tacrolimus, que hoy tienen precios significativamente inferiores. Por ejemplo, micofenolato ha pasado de un costo individual por comprimido de casi 22.000 guaraníes a más o menos 1.300. El ahorro en el tacrolimus ha sido incluso mayor. Estamos estimando algo así como 4 a 5 millones de dólares de diferencia en ahorro en ese tipo, ¿verdad? Bueno, siguiente. Aquí no puedo dejar pasar. El día de ayer ha sido recordado el Día Nacional del Trasplante en Paraguay, justamente en recordación del primer trasplante cardíaco que se dio el 9 de julio de 1996. Y sobre todo también queremos dar énfasis a la ley Anita, una iniciativa que ha surgido del recuerdo de esta querida niña, del gran amor y generosidad de sus padres, y también del acompañamiento del gobierno nacional a través del parlamento también, para poder impulsar una ley que se ha traducido en varios cambios que son paradigmáticos y que representan un hito en la salud pública paraguaya, y que en el año 2019 se han traducido en el año de mayor productividad en términos de trasplantes, con 193 vidas tocadas a través de la generosidad, el amor de muchas personas que han permitido que esas vidas sigan proyectándose en otras. Quiero también informar a la ciudadanía que hemos formalizado a través de la Organización Panamericana de la Salud y un fondo destinado para la compra eventual de las vacunas y un acceso equitativo para las vacunas COVID. Esto se hace a través del fondo rotatorio de OPS, permite una compra global de todos los países de América que están en OPS. Esto se hace también en alianza con Gavi, que es una estructura, una entidad para el acceso equitativo a las vacunas y que tiene múltiples benefactores que la financian. Justamente en estos días también hemos hablado mucho acerca de los insumos para laboratorio para hisopos. Simplemente señalarles que tenemos un llamado en curso que va a tener la apertura la semana que viene.
Se cortó la señal, ¿verdad?
También con mucha satisfacción puedo decirles que contamos un largo trabajo con el sector textil, por quienes estamos muy agradecidos por este trabajo histórico también para esta modalidad que se va a dar para la compra de batas médicas, batas hospitalarias. Esto hemos firmado esta mañana el documento, esto ha sido remitido a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para la evaluación de esta propuesta de pliego de bases y condiciones. También la semana que viene tenemos prevista ya la entrega por compra de 50 respiradores. Estamos también aguardando la llegada de otros respiradores por vía de donación, como la anunciada por la Embajada de Estados Unidos en Paraguay. Esto nos va a permitir en los próximos 15 días aumentar nuestro número de camas de terapia de más de 100, y estamos muy satisfechos con eso. Quiero también mencionarles que estas últimas semanas, en virtud de información médica actualizada, científica, hemos trabajado sobre la base de un borrador del protocolo con diversas sociedades científicas, particularmente la de infectología, neumología y muchos referentes científicos del sector privado, del sector académico, del sector público, y hemos llegado a un consenso sobre un nuevo protocolo para determinar el alta de los pacientes afectados por COVID, los pacientes que van a tener que realizar su cuarentena. Eso tiene mínimos ajustes que vamos a hacer en el curso de las próximas horas y seguramente la semana que viene, el martes o miércoles, estimo yo, vamos a estar haciendo una presentación pública a la sociedad. De hecho, He visto que varios medios se han hecho eco de esto y los borradores que han mostrado se aproximan bastante a los principios generales que estamos abordando. Pero básicamente tienen que ver con el hecho de que hoy conocemos con evidencia científica muy sólida, muy robusta, de que el periodo del tiempo de contacto no se extiende más allá de un par de semanas, salvo en aquellos que están internados en el lecho común o en terapia intensiva. En el día de la fecha no tenemos todavía el número de casos positivos. Sí puedo decirles que es más o menos el mismo promedio que venimos manejando probablemente. El número de muestras de hoy creo que es el más alto hasta ahora. Seguimos aumentando y seguimos pasando la barrera de los 2.000. Seguimos trabajando, agradecemos mucho a todas las personas que están involucradas en este gran esfuerzo para poder procesar un número cada vez mayor y poder trabajar de ese modo hasta la localización, el rastreo oportuno de todas las personas que están afectadas. No puedo dejar de mencionar aquí también con mucha preocupación una vez más el hecho de que algunos de los brotes de los que nos estamos haciendo eco tienen otra vez el trasfondo social. Pero lo que me resulta más preocupante y que quiero transmitir a la ciudadanía para que podamos todos juntos rectificar rumbo es que cuando uno hace el interrogatorio detallado de cómo se dieron las circunstancias del contagio, no solamente se dieron en el marco de eventos sociales que no debían haber ocurrido, sino que las personas no han tomado las precauciones, no han usado ni tapabocas, no se han lavado las manos y ciertamente no se han guardado las distancias. Esto también se ha traducido en el contagio no solamente de personas jóvenes, sino de personas mayores, y es solo cuestión de tiempo para que tengamos alguna persona vulnerable que sea contagiada y que ponga en riesgo no solamente su salud, sino también su vida. Entonces, creo que todos como paraguayos tenemos que seguir aferrándonos a las medidas de distanciamiento físico, de uso de mascarillas y de higiene de manos. Tener números que a pesar de que siguen en aumento, siguen siendo bastante manejables y queremos que continúe de esa manera. Esta es la foto de Tati, ella es una trasplantada cardíaca, campeona también de golf, medalla de golf por el Paraguay, de golf trasplante, y es el espíritu realmente que esta semana quiero recordarla muy en particular y en su persona a todos los generosos donantes, familias donantes y a las personas que han recepcionado estos órganos y que hoy tienen una nueva vida, una nueva proyección de ellos. Simplemente eso, estoy con mucho gusto disponible para abarcar las preguntas, desearles a todos realmente mucha fuerza, seguir manteniendo todas las medidas que hemos mencionado para que podamos enfrentar de manera efectiva siempre a la pandemia. Muchas gracias.
Abrimos una ronda de consultas, recordando dos preguntas por cada vez.
Buenos días, ministro. Ahora de mi canal. Ministro, en gestión salud, las decisiones que se tomaron, digamos, no hay mayores reclamos, pero sí es una de las patas importantes que tiene que ver con la administración y estos fondos que no están siendo ejecutados. Incluso se puede calificar como un fracaso por parte del Ministerio de Salud. Ayer recibía varios reclamos también por parte de la Cámara de Senadores, algunos que pueda dar un paso al costado. Hasta el momento de la ejecución, ¿cómo se está dando? Y sobre todo, ¿se puede percibir como un cierto temor o miedo a seguir con estas licitaciones por todas estas irregularidades?
Sí, bueno, en primer lugar, como han mencionado el viernes anterior, cuando tuvimos este mismo reporte, yo tampoco estoy satisfecho con los resultados de la ejecución. Pero también hay que hacer un análisis que no se puede limitar más solamente a la ejecución. Hay un escenario de factores externos y también internos que se han dado y que conspiran contra él. De hecho, la ejecución del Ministerio va a mejorar sustancialmente en las próximas semanas y los procesos que tenemos hoy en día están más o menos alrededor de 80 millones de dólares. Muchas de las compras que estamos haciendo, que ya han recibido, otras que están proyectadas y que están abordando códigos de contratación, necesitan un tiempo, incluso le pueden recepcionar para que puedan ser aceptadas contablemente y se puedan reflejar. Recordemos que el Ministerio de Salud ha cambiado íntegramente su equipo administrativo, es hemos tenido que cancelar varios llamados, estos llamados se han cancelado por diversos motivos. Hay cuestiones prácticas, como por ejemplo el hecho de que algunas empresas afectadas por esta cuota por vía de la excepción también estaban prácticamente como para ser adjudicadas por mejor precio en otros procesos, y al estar en mora, entonces anulaban esos procesos. También tenemos otros en donde los precios ya no eran convenientes porque han ido cambiando. Hay otros que a la luz de donaciones, que yo sé que en este momento de repente son vistas de un modo como si fueran algo negativo, pero en realidad expresan una gran confianza de gobiernos extranjeros, y también expresan una gran confianza de empresas del medio interno que tenemos donaciones de todo tipo, también han modificado de alguna manera nuestras metas. Y lo otro es que el escenario meteorológico también ha cambiado y nos ha permitido comprar de una manera mucho más conveniente. No obstante, es importante al Ministerio de Salud Pública, a pesar de que el Ministerio ha hecho esfuerzos y los filtros del Ministerio han permitido que no se acepte, digamos, insumos que no tenían las especificaciones técnicas. Por supuesto, es un escenario que nosotros vamos a cambiar, y yo lo veo como un desafío que eso va a cambiar en las próximas semanas. Y además, como les decía, también tengo la tranquilidad.
Así que estamos dispuestos siempre a revelar todas las noticias, las buenas, las malas, y compartir con ustedes con total transparencia como lo venimos haciendo, y este nuevo tablero también refleja eso, así que tomamos eso, como te decía, como un desafío.
Ministro, también esta semana estamos hablando de un importante número de casos sin nexo que se están presentando. Digamos, en un primer momento nos hablaban desde vigilancia que a medida que se va investigando, después finalmente se encuentran, digamos, los nexos, porque se van haciendo las averiguaciones. ¿Cuál es la situación real de la película de esta semana, como normalmente se dice?
Bueno, en particular he mencionado recientemente que la zona de Alto Paraná nos preocupa mucho. En este mismo momento el director de Vigilancia de la Salud se encuentra en esa zona para hacer un análisis más detallado en terreno de la situación y poder un poquito sacar en limpio cuáles son estos casos sin nexo, si tienen contacto o no tienen contacto, sacar a un lado los números inflados que se dieron por el tema del penal, de los guardiacárceles, sus contactos y demás. Entonces vamos a tener una conclusión un poco más detallada tan pronto él llegue por aquí. Pero sí quisiera aprovechar tu pregunta también para señalar un hecho que es un poco preocupante y que yo quisiera trasladar a la ciudadanía. Y se trata de que mucha gente, por temor, por diversos motivos, se niega a hacerse el test o incluso niega una participación o da información no correcta o precisa respecto a los contactos. Yo creo que esa actitud finalmente conspira en contra de todos, y lo que tenemos que hacer todos es siempre conducirnos como si fuera que tenemos la infección en nosotros, y también tenemos que hacer un acto de ciudadanía de revelar con total sinceridad cuáles son nuestros contactos y cuál fue la situación en la que se dio. Creo que eso es absolutamente primordial para poder contener esto. Estamos a tiempo de seguir cambiando los números y los pronósticos.
Ministro, con respecto al tema hisopos, quiero insistir con eso, si bien usted menciona que ya el viceministro habló sobre el tema, pero el caso de la doctora Rosomano, por ejemplo, ella habla de números que por día se procesan unas 2.000 muestras, y que en Senaxa trabajan sobre la base de 550 a 600 aproximadamente, y en base a lo que ella tiene disponible, decía, nos queda para procesar las muestras 2 o 3 días. Usted, ministro, podría también ser así específico en lo que respecta a cantidad, cuántos días se puede, porque generalmente cuando preguntamos la respuesta es tenemos para 15 días, claro. Pero ¿podría ser un poco más específico?
Sí, justamente es muy importante lo que señalas. El gerenciamiento del Ministerio de Salud y de las muestras en particular, o de los hisopos, los dispositivos para la toma de muestras, justamente se tiene que dar desde el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud es quien tiene la película completa, ¿verdad? Entonces, en el caso
de la doctora Russo Mando y el SENAISA son unos colaboradores, pero enormes, digamos, de esta gran tarea que tenemos. Pero ellos son un eslabón de la cadena, no pueden tener la visión general que la tenemos naturalmente del Ministerio de Salud. Concretamente, yendo a tu pregunta también, hay muchas compras que nosotros hacemos en el mercado, tan pronto las tenemos disponibles. Eso va variando, pero aproximadamente tenemos más de 20 días en este momento con todo lo que va a llegar y está apreciado que se compra en el mercado. Además de eso, tenemos el llamado que acabo de presentarles, que es por 250 mil muestras y otras compras que también estamos planificando para poder reforzar nuestro muestreo, digamos, ¿verdad? Pero en líneas concretas, nosotros garantizamos que vamos a tener estos hisopos, estos dispositivos de toma de muestras, y después vamos a enganchar con el gran llamado que se está haciendo en este momento.
Pero hoy no sabes, ministro, ¿cuánto tenés?
Sí, acabo de decir, 20 días.
Pero en cantidad de...
Mira, y bueno, con la suma de todas las compras que se están dando, incluso hoy, más o menos son unas 25 mil las que vamos a juntar en total, ¿verdad? Pero esto es muy dinámico porque resulta que en el mercado no hay disponible muchas veces cantidad importante. Entonces, fluidamente se va comprando en cantidades pequeñas hasta que se pueda comprar a través del llamado que se está dando ahora, que es un proceso de abastecimiento simultáneo.
Bueno, disculpa del caso, ministro, nada más quiero aprovechar porque hemos recibido particularmente algunos reclamos también de personas que necesitan someterse a intervenciones quirúrgicas.
Sí.
Y se les tiene que tomar necesariamente el test de COVID-19, pero tienen que esperar 48, 72 horas y a veces se les complica un poco por la urgencia justamente de esas intervenciones. ¿Cómo se les está tratando a ellos y cómo pueden proceder ellos para agilizar un poco el...
Claro, te agradezco mucho la pregunta y aprovecho para decir que ese protocolo ha sido modificado y estará siendo socializado. Pero hay un principio general que hay que saber, ¿verdad? La toma de muestras está destinada principalmente para proteger al paciente. O sea, el personal de blanco tiene que asumir que cualquier paciente es COVID positivo hasta que se demuestre lo contrario. En este momento, las tomas de muestras se van a hacer en personas que van a ser sometidas a cierto tipo de cirugías más complejas que requieren anestesia general, o en pacientes que tienen ciertas patologías, por ejemplo, a nivel torácico, que pueden aumentar el riesgo de ellas de tener una evolución desfavorable. También hemos comunicado oficialmente a través de canales institucionales que los procesos van a llevar de 72 horas o más para tener los resultados, y también recordar que en el caso de las cirugías que son de urgencia no se requiere un test COVID previamente, precisamente por la naturaleza de ello. Pero esto va a ser mejor socializado porque es muy reciente lo que acabo de decir.
Ministro, buenos días. ¿Cuándo nuevamente el Ministerio de Salud tendría en su cuenta el desembolso que hizo, el anticipo que hizo a estas dos empresas? Hablamos de IMEX, Eurotech. Esto es rápidamente con la cláusula, ¿se debe nuevamente reembolsar eso? ¿Cuándo estaría nuevamente esta plata en la cuenta del Ministerio de Salud?
Sí, el Ministerio de Salud ha iniciado la ejecución de la póliza. Esa ejecución de la póliza en este momento tiene una suerte de detenimiento porque ha habido un pedido de la empresa aseguradora donde solicita información complementaria. En una primera instancia estuvo haciendo la evaluación del siniestro y en base a eso corre un determinado plazo, ¿verdad? Pero el ministerio ya está en el proceso de ejecución de la póliza, ¿verdad? Naturalmente, la Dirección de Administración y Finanzas del Ministerio de Salud puede recibir en cualquier momento también, si es que las empresas están interesadas en hacer el pago o la devolución del anticipo. Pero en lo que hace al canal institucional, nosotros estamos abocados en este momento al proceso de ejecución de la póliza y intercambiando información con la empresa aseguradora.
Por otra parte, ministro, ¿cómo toma hoy las críticas de los propios ministros del gabinete? Hablaba ayer Juan Ernesto Villamayor, decía de que usted es un excelente médico, pero el peor administrador por la forma de que no se está ejecutando el presupuesto que tiene el Ministerio de Salud.
Sí, bueno, nosotros siempre somos muy autocríticos y tomamos con mucha humildad todas las críticas. Pero quiero recordarles que esta administración es la misma administración que por primera vez hizo la cesión de deuda en un organismo del Estado público, digamos, fuera del Instituto de Previsión Social. También es la misma administración que redujo a la mitad la deuda que hay en medicamentos. También es la misma administración que acabo de mostrarle que tenemos un número y precios inéditos en términos de compra de medicamentos, que según el dato o referencia que ustedes usen, puede ser hasta un ahorro de 170 mil millones de guaraníes. Y es una institución que ha recibido realmente el embate de una situación desafortunada de la que hemos acusado realmente impacto. Eso no hay por qué negarlo. Y cuando uno hace un análisis, una evaluación muy superficial de simplemente la ejecución, sin hacer una valoración de los factores externos e internos, fácilmente puede hacer este tipo de conclusiones. Pero yo lo tomo como un desafío y estamos seguros que vamos a cambiar esa historia.
Ministro, Ignacio Melgarejo del Grupo Venus. Si bien mencionó la deuda, los medicamentos, ¿cómo vamos en cuanto al personal? Por ejemplo, somos conscientes que tenemos una deuda histórica en cuanto a cantidad de terapistas. Se habla de unos 290, se insiste con la adquisición de camas. Pero ¿cómo se puede rever esta situación teniendo en cuenta de que el propio Hospital de Clínicas solicita constantemente presupuesto para poder capacitar y el tiempo que conlleva capacitar a un terapista?
Sí, es un desafío enorme como nación que solamente esta pandemia del COVID desnuda muchas de las deudas históricas, estructurales y sistémicas arrastradas. El Ministerio de Salud tiene planes que están en ejecución, de hecho, de incentivo para que los profesionales médicos puedan hacer una formación no solamente en terapia intensiva, sino en otras áreas donde necesitamos realmente desesperadamente este tipo de profesionales. En el interín hay que hacer frente a esto, entonces lo que el Ministerio ha hecho en colaboración con Becal es un proceso de capacitación de esto. También estamos en conocimiento de que la Sociedad de Terapia Intensiva también ha hecho un esfuerzo que valoramos mucho de entrenamiento que le permite a ciertos profesionales que no son de especialistas poder manejarse bajo la supervisión de un terapista en un ambiente de cuidados intensivos, ¿verdad? Es un desafío. El Paraguay no tiene los suficientes operadores, por eso siempre hacemos esa analogía de que nos sirve muchas veces de mucho comprar los aviones y no tener los pilotos, ¿verdad? Pero esta situación extraordinaria nos obligó a hacer una reingeniería que permitió organizar no solamente los terapistas de la manera más eficiente en las distintas regiones del país, sino tratar de ubicarlos en un solo establecimiento de salud para que en caso de ir recibiendo los pacientes COVID, estos profesionales no tengan que movilizarse mucho. Este es un proceso muy difícil que llevó muchas semanas de poder hacer esa reingeniería. Y a la fecha tenemos contratados casi más de 2.800 personas que pueden ver en el tablero. Les invito a ver una vez más que es amigable con la distribución pertinente por regiones.
Y yendo a otro punto también, lo que respecta a la fase, estamos a una semana de lo que sería la fase siguiente. ¿Cómo está el Paraná? Se menciona que está en una situación crítica, luego escuchamos al doctor Sequeira que dice que no está en crítica, que puede pasar. Y a nivel nacional, ¿ya tienen un adelanto de lo que podría ser un avance o un retroceso?
Sí, bueno, todavía quiero esperar un poco la llegada del director de Vigilancia de la Salud. Como dije, el área de Alto Paraná es el principal lugar donde tenemos que hacer un análisis fino, detallado. Quiero aprovechar tu pregunta también para anunciar que, en contrapartida, la situación epidemiológica ha sido revertida en el departamento de Paraguarí y también en el departamento de Concepción, por lo que se dará un avance de fase a partir del día lunes. Entonces ellos van a también pasar a fase 3. Les recuerdo que el último decreto faculta al Ministerio de Salud Pública de determinar este tipo de cosas. Naturalmente nosotros siempre hacemos esto en diálogo con el gabinete o con el presidente de la República, pero justamente a los efectos de una agilidad tanto en el sentido positivo de avanzar de fase o de retroceso, entonces eso ha quedado bien establecido en el último decreto.
Buen día, ministro. La Asociación de Familiares de Pacientes con Cáncer dice que 22 pacientes oncológicos fallecieron en esta pandemia. ¿Por qué se llegó a esa situación en la que ellos debieron interrumpir su tratamiento por tanto tiempo? Y habiendo el dinero suficiente para que se compre en tiempo y forma, ¿por qué se llegó a esa situación en que no alcanzó el suministro y ellos tuvieron que interrumpir por meses inclusive su tratamiento?
Sí, bueno, hay varias cosas en ese ámbito. En primer lugar, hay que diferenciar y establecer claramente que los fondos COVID no son para cáncer. Nosotros hemos pedido en este momento una aclaración, es más, queremos que sean destinados también al tema del cáncer. La pandemia genera problemas a nivel mundial en el acceso de las personas, no solo con cáncer, sino con cualquier tipo de enfermedad crónica no transmisible y también con las enfermedades materno-infantiles, ¿verdad? Es un problema que se da en el contexto de epidemias de acceso. Pero en concreto, en el ámbito de la parte oncológica, hay dos drogas en particular que hemos tenido dificultades, en algunos casos por provisiones, en otros casos porque los procesos han sido interrumpidos debido a que parte del comité evaluador del Ministerio de Salud Pública estuvo afectado por los sumarios asociados a la compra por vía de la excepción. También ha habido como problemas de provisión desde fuera del país por los problemas de, ¿cómo se dice esto?, de conexión. Y bueno, todas estas cuestiones, incluso aquellas que son dadas por vía de recursos de amparo, tienen un proceso mínimo administrativo que no se puede soslayar. Por eso anunciaba hoy que algunos de estos medicamentos que no formaban parte del listado de 42 ítems y que eran objeto frecuente de recursos de amparo, ya no van a tener que hacerlo porque he autorizado una compra masiva de ellos en virtud de nueva evidencia científica y de la recomendación de los médicos del Instituto del Cáncer.
¿Cuánto más va a costar eso, ministro?
No, en algunos casos unos días más, en los casos de los recursos de amparo muchos de estos medicamentos ya están siendo distribuidos, se ha hecho una compra de emergencia de varios de ellos por recursos extraordinarios y de ese modo ya tienen las primeras dosis que después se van a enganchar con los procesos de compra digamos convencionales, ¿no?
Y por último, ¿cuál es el avance que tienen estos sumarios que abrieron a nivel interno en el Ministerio de Salud? Porque pasaron más de 3 meses de que se empezó esa investigación y hasta ahora no se sabe si qué pasó con esa persona, si se concluyó que es o no responsable. Ya sabemos lo que dijeron de parte de la Comisión Especial, pero de parte de Salud, ¿cuál es la conclusión interna en la que llegaron sobre estos procesos que fueron cuestionados de punta a punta?
Sí, la Secretaría de Función Pública ha determinado, digamos, distintos jueces que se dan en otros organismos del Estado como un proceso rutinario y eso tiene un plazo de 2 meses, ¿verdad? Se está dando ya fuera del ámbito del Ministerio de Salud Pública y nosotros también estamos atentos al desenlace de ese proceso.
Buenos días, ministro.
Buenos días.
Por los reportes que van dando del Ministerio de Salud, se puede notar un aumento de la cantidad de pacientes en terapia intensiva. Hasta la fecha de ayer, hasta el último reporte que emitieron, teníamos 10 en terapia. ¿De qué zonas son y de qué franja de edad son los que están hoy en esta situación?
Sí, son 10. Afortunadamente, en los últimos 2 días no hemos tenido un aumento, de hecho hemos tenido un alta. Y bueno, la mayor parte de estos pacientes son en la zona de Alto Paraná. Los grupos etarios son, la mayoría son por encima de 60 años, tienen todos prácticamente comorbilidades. Hay un par de pacientes, si no me falla la memoria, que están por debajo de 60 años, pero que tienen enfermedades importantes de tipo pulmonar, de hipertensión y de obesidad, ¿verdad? En particular, ahí tenemos por lo menos 3 o 4 que están relacionados al penal de Ciudad del Este. Y después tenemos algunas personas mayores también, profesionales médicos, un profesional médico, pero que no es un profesional médico de actividad, de una persona de 65 años. Son los que recuerdo, ¿verdad? Pero son 10 en concreto, como mencionaste, la mayoría son por encima de los 60 años, o si están por debajo, están por encima de los 50 y tienen... ¿cómo se llama? Tienen comorbilidades. Ha habido un caso de una persona de 35 años, un personal militar, que estuvo un par de días en terapia intensiva. Afortunadamente no requirió intubación y ya fue dado de alta.
Recuerdo respecto también a la cantidad de hospitalizados que estamos teniendo, porque sí, vemos también que va en aumento.
Así es.
¿De qué zonas le preocupa? Porque hablaba también del departamento central, que aparte de Alto Paraná encendía también cierta alerta el departamento central.
Claro.
Ministro, los hospitales, ¿cómo están hoy para recibir los hospitales, las carpas? Hoy recorríamos también y vemos todavía un tanto vacío en el área respiratorio, pero vemos que en otras afecciones como que eso no es el panorama. ¿Cuál es nuestra situación hoy y por qué hay mayor número de internados también?
Esa es una buena descripción. O sea, conforme nosotros avanzamos en la cuarentena inteligente, es natural que haya una mayor exposición y hay un riesgo mayor que se asume, ¿verdad? Y justamente expresión de eso es lo que muy bien señalaba, el hecho de que muchos de nuestros hospitales, no necesariamente en el área respiratoria, están trabajando en niveles muy similares a los niveles habituales. Estamos hablando, por ejemplo, del Hospital del Corazón, estamos hablando del Hospital del Trauma, todos ellos. En el área respiratoria, sin embargo, cuando uno hace una comparación con el histórico, o sea, con el año pasado, las consultas y las internaciones están por debajo de cómo estábamos en el año 2019 a esta altura en el mes. La ocupación de camas respiratorias todavía es relativamente baja, digamos, ¿verdad? Las camas de terapia intensiva también destinadas al área respiratoria tampoco han sido ocupadas en su totalidad. Obviamente nosotros nos preparamos y creemos que en un par de semanas podemos anunciar un aumento muy significativo de las ofertas de camas de terapia intensiva. Así que vemos con mucho optimismo las próximas semanas. Pero también vemos con preocupación el número. Muchas veces se hace alusión a estos pronósticos. Y yo quiero hacer un breve ejercicio con ustedes rápidamente, ¿verdad? Hoy tenemos casi 2.500 infectados. Más o menos tendremos un 4% a 5% de estos infectados históricos acumulados que han ido a internación. Y tenemos poco menos del 1% de fallecidos, ¿verdad? Si hacemos un cálculo rápido. Entonces, si nosotros vamos aumentando rápidamente el número de casos y doblamos, hay otros componentes un poco más complejos que eso, pero si doblamos el número de casos, estamos hablando de doblar el número de internados, estamos hablando de doblar posiblemente el número de fallecidos. En base a eso, a cada cuánto se duplican los casos es que se hacen los cálculos epidemiológicos. Y es por eso que nosotros siempre decimos, instamos a la ciudadanía que una vez más cambie la historia, porque lo ha hecho varias veces y queremos que siga siendo así.
Ministro, ¿cómo está? Buen día.
Buen día.
Bueno, siguiendo un poco la consulta de las fases, hoy con la situación que estamos teniendo, termina la tercera fase el 19 de julio.
Sí.
Viendo esta situación y también desde el ministerio se pronostica que el pico estaría entre agosto, septiembre. Repito, viendo la situación inmediata de hoy, estamos más cerca de pasar a la siguiente fase viendo que hay un pico y termina la tercera fase, o de retroceder estamos lejos.
Sí, mira, la pregunta podría respondértela de manera más precisa si lo hacemos por región o por departamento probablemente, ¿verdad? Creo que esa va a ser finalmente la situación, ¿verdad? Hay zonas que nos inquietan, en particular la zona de Alto Paraná. Vamos a guardar los números bien estudiados, bien digeridos por la Dirección de Vigilancia de la Salud. Muchas veces hay que tener cuidado también con los números absolutos, porque no es lo mismo un cierto número de contagios en el Chaco paraguayo, con una gran dispersión de población y poca población, que en zonas densamente pobladas como Central y Alto Paraná, ¿verdad? Pero concretamente hay varias zonas que yo veo con mucho optimismo que podemos avanzar de fase, y hay otras que probablemente vamos a esperar hasta el último día para tomar la decisión. Lo hacemos con muchísimo respeto hacia todo lo que significa la legítima aspiración de poder seguir avanzando y que otros grupos puedan incorporarse al quehacer económico, pero tenemos que tener en cuenta, como siempre decimos desde el Ministerio de Salud, que quien define finalmente las cosas es el COVID y la propagación del virus, ¿verdad? No el gobierno ni el Ministerio de Salud Pública.
Ministro, el tema de Inmedic y Eurotec,
sí.
Estas empresas fueron suspendidas como proveedor temporal por el tema COVID. Estos contratos pre-COVID que fueron firmados con estas empresas, ¿sigue en pie o una vez que fueron suspendidos se canceló estos contratos?
Se cancelan porque al estar en mora, dependiendo también del estadio, la mayoría de ellos estaban en una etapa de estudio, de evaluación, o estaban incluso en etapa de adjudicación o de adjudicación propiamente, ¿verdad? Al darse esta situación jurídica actual y establecerse técnicamente lo que se conoce como en mora, entonces nosotros estábamos obligados por la normativa a no continuar con estos procesos.
Ministro, en cuanto al fondo, esto que fue creado también con un acuerdo con la OPS para la adquisición de vacunas, ¿sería para adquisición de vacunas el día que se llegue a encontrar la cura para el COVID-19 o para cualquier otro tipo?
Efectivamente, recordemos que el Ministerio de Salud Pública de manera ordinaria compra vacunas a través de lo que se conoce como el fondo rotatorio. Este es un mecanismo que le permite a todos los países comprar a gran escala con los beneficios pertinentes en términos de los costos de las vacunas, y también le permite a las compañías manufacturadoras asegurar un determinado número de compras de sus productos. Eso facilita, digamos, el proceso. Entonces, hemos formalizado una nota de respuesta al ofrecimiento de la OPS, donde el Paraguay ha dicho que está interesado en formar parte de este acuerdo global de las Américas para la compra de alguna de las vacunas que resulte exitosa a través de este fondo rotatorio, en alianza con otra estructura, como mencioné, que se llama Gavi, que es una estructura global.
Después, digamos, para la mañana con 52 minutos.
Ahí está, Oñe Embareima, ministro Mazzoleni. ¿Sabe por qué le digo que Oñe Embareima? Se le preguntó bien, ¿dónde está la plata? ¿Verdad?